¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bienvenidas, bienvenidos, una nueva edición de Mil Voces, esta vez la 296, cada vez más cerquita del 300, de la edición 300. Edgardo, un gusto, Edgardo Davich Mattioli, compartiendo la mesa de Mil Voces Radio Mundo Real.
¿Cómo le va, José Losegui? ¿Anda bien?
Podría andar mejor. Pero ando bien. Ando bien.
Me alegro. Bueno, estamos en tiempos de convulsiones.
Absolutamente.
En la región, en América Latina. Y bueno, y de esto viene también un poquito el programa, ¿no? Viene bastante cargado sobre lo pasado, lo presente y lo que vendrá.
Exactamente. Bueno, va a ser un programa que una vez más, el tercero consecutivo de este Mil Voces, va a estar centrado absolutamente en Honduras, ahora ya con una misión internacional en Tegucigalpa, reuniéndose con autoridades de gobierno, con autoridades judiciales, con representantes de movimientos y organizaciones sociales, ayer con numerosas movilizaciones en Honduras, preciosas movilizaciones. Digo, hay un requerimiento de justicia, hay un motivo de fondo que es durísimo, que es catastrófico, que es muy doloroso, que es el asesinato de Berta y el pedido de justicia por el asesinato de Berta, el pedido de que se frene la retención de Gustavo Castro y se le permita su retorno a México, el testigo del asesinato de Berta, por supuesto que también el pedido que se pare, que la criminalización del Copín, exactamente, y víctima también Gustavo. Han asesinado a un nuevo compañero del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, vamos a estar hablando de eso, pero preciosas en el sentido de que la gente que realmente copó las calles, el Copín, la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE, los movimientos en defensa de derechos humanos, organizaciones de mujeres, organizaciones del pueblo garífuna, de pueblos indígenas, en fin, la verdad que coparon las calles ayer y hoy, porque hoy siguen, en Tegucigalpa, en las manifestaciones, Edgardo.
Como que se empiezan a ver fisuras dentro de lo que es ese discurso hegemónico, ¿no?, que tienen los grandes medios de comunicación, no solamente en Honduras, sino también en Brasil, que también vamos a estar hablando un poquito de eso. Bueno, acá mismo también en Uruguay, con las declaraciones ahora del presidente, no sé si estás al tanto.
A ver, cuénteme, Edgardo.
Tabaré Vázquez diciendo que el gobierno ahora va a empezar a salir a hacer su propia prensa de las cosas que está haciendo, de las leyes que está impulsando, etcétera, etcétera, porque considera que los grandes medios de comunicación se han vuelto un partido político.
Están operando políticamente
más que nunca, digamos, para manejar a la población de alguna forma, y comunicar ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Bueno, como la historia
tal cual
lo viene indicando así.
Pero está bueno que lo agregues. Está bueno que lo digas, Edgardo, porque realmente que es una realidad que venimos experimentando con mucha fuerza en América Latina, digo, de siempre de alguna forma, pero que en los últimos años y en Venezuela el caso es todavía anterior, ¿verdad? Con mucha fuerza, los medios de comunicación operando fuertemente. En el caso de Brasil ahora, que nos tiene a todos muy preocupados, vaya el abrazo de Edgardo a los compañeros y compañeras de brasileños y brasileñas, de las diversas organizaciones populares, de las diversas organizaciones ambientalistas, movimientos sociales, la gente de la Vía Campesina en Brasil, en fin, la gente de la Marcha Mundial de Mujeres en Brasil, el pueblo brasileño, porque realmente es un momento de muchísima tensión. A mí me han llegado varios mensajes, Edgardo, de compañeros y compañeras muy preocupados, porque a ver, realmente, y lo que decías tú, la prensa llamando a las manifestaciones contra el gobierno.
Y no solamente a las manifestaciones, sino también a la violencia. Legitimando a la violencia, ahora en las redes sociales se pueden ver videos que se han viralizado de manifestaciones, y hay un caso de un niño, joven, adolescente, 17 años, que estaba caminando por la vereda y cuando pasó la manifestación dijo, se le ocurrió decir no al golpe y fue ajusticiado, si se quiere, por la manifestación. Se le vinieron todos encima, molieron a golpes, tuvo que intervenir la policía para separarlo, llevárselo, y lo siguieron hasta la jefatura. O sea, lo llevaron como un detenido.
Claro, para cuidarlo.
Para cuidarlo, y la manifestación lo acompañó todo ese recorrido hasta la comisaría, tratando de básicamente lincharlo.
Qué increíble. Qué brutal.
Y es como el, cara más cruel, más fascista, si se quiere. De lo que se puede llegar a, de cómo se puede llegar a convertir a la gente en,
increíble, un niño, ¿no?
En sesgarla, o sea, no tener sentido común, no interpretar la realidad, si se quiere. O sea, es comerte un discurso que te bajan por la tele, por la radio, por internet, por donde sea, y no tener la capacidad de discernir de lo que es real y que lo que no.
Yo quedaba, yo sé que esto no es la primera vez que pasan estas manifestaciones que vienen en Brasil ya desde el año pasado. Manifestaciones extrañas de alguna manera, ¿no? Porque la burguesía, la oligarquía nacional saliendo a las calles, ¿no? En algunos informes que hemos visto y de los que nos han contado, por ejemplo, nuestro compañero Mauro Pinto, que está en Brasil ahora y siguiendo muy de cerca todo esto, gente que sale a las manifestaciones y no sabe explicar muy bien por qué se está manifestando. O sea, una despolitización inmensa con el rol que están jugando también las redes sociales en este sentido.
Es como la misma plataforma. Yo te escucho de lo que estás contando y me hace acordar el año pasado a Argentina.
Claro.
Las manifestaciones que salían y vos le preguntabas a la gente, ¿por qué estás manifestando? Ah, porque queremos un cambio. ¿Pero un cambio de qué? Ah, no sé, un cambio.
Claro.
¿Pero por qué? Ah, porque está todo mal. ¿Y por qué está todo mal? No, y en los medios. Y es una avalancha de... Y sí, te van haciendo una mentira repetida mil veces, como dice ese refrán, se vuelve verdad.
Tal cual.
Los medios tienen ese poder y lo están usando descaradamente más que nunca, hoy por hoy.
Gente en las manifestaciones en Brasil iba a contar llamando a la dictadura, llamando a un golpe de Estado, llamando a las Fuerzas Armadas. Realmente hay muchísima preocupación por una desestabilización de la institucionalidad en Brasil, de la democracia. Hoy van a haber movilizaciones una vez más también de los defensores de la democracia y de los defensores de la institucionalidad y del gobierno, pero no necesariamente porque son absolutamente defensores de todas las políticas de Dilma o de todas las políticas del Partido de los Trabajadores oficial, gobernante brasileño, sino porque son justamente defensores de la democracia, defensores de un proceso que llegó a través del voto popular y que ha permitido a Brasil dar muchísimos avances también en algunas cuestiones sociales, y que sin duda abre a los pueblos y a los movimientos sociales brasileños muchas más posibilidades de negociación y de charla y de diálogo para avanzar en esos logros. Entonces, ni un paso atrás, como se suele decir, ¿verdad? Hoy van a haber manifestaciones también en defensa del gobierno, pero más que nada, como decía, en defensa de la institucionalidad y contra estas manifestaciones diversas que se dan tratando de desestabilizar. Y bien vos lo decías, en la Argentina pasó lo mismo, y Macri fue a asumir el gobierno Macri y ha sido alevoso, realmente alevoso, el retroceso en cuanto a políticas públicas, en cuanto a defensa de
derechos sociales,
campesinas, derechos sociales, salariales.
Pero lo más lógico, en realidad, esos mismos medios que pedían el cambio, que pedían justicia social, o sea, se llenaban de banderas, levantaban banderas que nunca estuvieron.
Que nunca fueron sus defensas,
¿no? Hoy por hoy, lo que es la sociedad argentina hoy está teniendo un retroceso muy importante, o sea, una suba de precios, está disparando todo. Están acusando ahora la herencia de...
La herencia maldita.
La herencia maldita, como se le dice. Sí. Pero ahora los medios dicen, el gobierno está haciendo todo bien. Está haciendo todo lo que tiene que hacer, está negociando con los fondos buitres. Es como, hoy por hoy también hay muchos reclamos, ¿no?, de la sociedad y se da cuenta que era humo.
Que fueron absolutamente engañados.
Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Bueno, ni que hablar en Brasil ahora con toda esta movida, lo que fue Paraguay también.
Sí. Toda la Venezuela, prensa que Venezuela lleva un montón de años, ¿no? Pero realmente que la situación de Venezuela es drástica, y el papel de los medios, de nuevo, el papel de la oligarquía nacional, más el papel de Estados Unidos, internacional, tal cual, etcétera, han llevado la situación que está hoy Venezuela también, pendiendo de un hilo y cuidando, digamos, lo más que se pueda el proceso bolivariano. También Mauro, ya cuando vuelva vamos a poder conversar mucho más porque estuvo de cobertura en Venezuela. Y en Honduras, bueno, en Honduras lidiando con la muerte todos los días, y bueno, ahora vamos, está esta misión internacional trabajando.
Honduras está un paso más allá aún, ¿no?
Honduras está un paso más allá.
Ya porque pasa de protesta, más o menos. Oh, sí, no se sabe. Sí, siempre sorprende un poquito más Honduras. Sí.
Desgraciadamente, realmente ahora que el asesinato de Berta, ayer hizo 2 semanas, o sea que hoy estarían haciendo que 15 días. Uno decía, bueno, un poco de paz, ¿no? Y enseguida matan ahora a Nelson García, otro dirigente del Copín.
Como que apostaron a ahora ese momento de...
Vamos por todo.
Vamos por todo, dijeron. Y en eso estamos.
Desastroso. Pero bueno, un poco eso, Edgardo. A ver, como titulares, recapitulando, vamos a tener los avances de la misión hasta ahora, la agenda de la misión hoy. Hoy la misión sacó la misión internacional, Justicia para Berta, así se llama. Sacó un comunicado de prensa hoy que lo vamos a estar difundiendo. Vamos a difundir algunas voces de ayer. Y vamos a difundir también la información. Nos vamos a ir como atrás en la semana, digamos, y vamos a ir increciendo hasta el día de hoy. Bueno, empezando por ese nuevo asesinato de un compañero del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Tenemos importantes entrevistas realizadas por Mauro ahí. Se hirió también al sobrino de Rafael Alegría. Gran dirigente latinoamericano de la Vía Campesina, diputado por el Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre en Honduras. Su sobrino fue también herido ahí en ese país. Y un poco, bueno, es el recorrido que vamos a hacer tratando de desandar este Mil Voces 296, Edgardo.
Un Mil Voces doloroso, pero combativo.
Combativo, así tal cual.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Muy bien, arrancamos entonces con este Mil Voces 296 y nos trasladamos directamente a Honduras, donde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras puso en conocimiento a la opinión pública el asesinato del día martes 15 de marzo de nuestro compañero Nelson García, de la comunidad Río Chiquito, en el departamento de Cortés, a manos de 2 personas desconocidas.
Lamentamos tener que informar que el compañero Nelson García fue asesinado cuando llegaba a la casa de su suegra a almorzar, luego de haber estado toda la mañana ayudando a mover los enseres de las familias desalojadas de la comunidad de Río Chiquito.
El asesinato ocurrió en el marco del desalojo efectuado contra la comunidad de Río Chiquito en la localidad de Río Lindo, en el departamento de Cortés, en la cual aproximadamente 100 policías, 20 efectivos de la Policía Militar, 10 del Ejército y varios de la Dirección Nacional de Investigación Criminal invadieron el territorio recuperado por 150 familias, en el cual más de 75 habían construido sus casas con los materiales y esfuerzos que habían podido obtener.
Sigue diciendo el comunicado de prensa del COPIN, que es del día 16 de marzo, posterior al día del asesinato. Sigue diciendo que el desalojo se produjo al mediodía de hoy, martes 15 de marzo, utilizando tractores y maquinaria pesada para destruir las casas de madera en las que han vivido hace casi 2 años los compañeros y compañeras organizadas en el COPIN, dejándoles sin un techo con qué protegerse. De igual manera se destruyó la huerta y sembradíos de la comunidad, arruinando con tractores las plantaciones de yuca, caña, plátano y pequeñas milpas, violando cualquier tipo de derecho. Incluso se destruyó un horno artesanal que tenía la comunidad y mataron unas gallinas pertenecientes a la misma.
La comunidad de Río Chiquito ha protegido su territorio desde que le fue donado a las mujeres de la misma. Sin embargo, han sido atacados por las autoridades municipales, en especial por el alcalde anterior, que utiliza 3 testaferros para despojar a los compañeros y compañeras y vender la tierra.
Muy bien, Edgardo, esto es parte del comunicado de prensa emitido por el COPIN. Basta ya, así se titula la nota en Radio Mundo Real, nuevo asesinato de miembro del COPIN. Para quienes quieran leerlo entero, vamos a seguir rápidamente, Edgardo, con lo que pasó. No, justamente con una entrevista a Tomás Gómez, un importante dirigente del COPIN, ante el asesinato justamente de Nelson García, bajo el título Vivimos una dictadura institucional en Honduras. Ahí podrán revisar esta nota, escuchar completamente la entrevista realizada con Tomás, que empezábamos presentándola de qué manera, Edgardo, en Radio Mundo Real.
La situación en Honduras es de alarma total. El indignante y todavía impune asesinato de Berta Cáceres parece haber marcado una ola de recrudecimiento de la violencia y la persecución en contra de los militantes sociales, indígenas y campesinos en un país cuyo pueblo no ha dejado de ser atacado desde el golpe de Estado sufrido en 2009. en el día de ayer. Tras un violento desalojo a la comunidad de Río Chiquito en el departamento de Cortés, el integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, Nelson García, fue asesinado a tiros al regresar al lugar en que se estaba quedando.
Exactamente, en la entrevista realizada con Radio Mundo Real sobre este asesinato del 15 exactamente de marzo, nos decía el compañero Tomás Gómez, dirigente del COPIN, nos decía: nosotros decimos que el responsable aquí fue el Estado, sentencia el militante del COPIN, y prosigue: el Estado no ha querido resolver la problemática de adjudicación de tierras de los títulos comunitarios que el COPIN y el pueblo lenca han estado exigiendo para que se legalice la posesión de los pueblos indígenas en esas tierras.
Con el de Nelson García se suman ya 15 asesinatos de militantes hondureños, incluyendo el de Berta Cáceres, solamente en lo que va de 2016. Es una avalancha de amenazas y asesinatos para desaparecernos, para quitarnos todas las tierras, tierras donde hay minería, donde hay agua, donde hay bienes naturales para concesionarlas, expresa Tomás Gómez.
Muy bien, Edgardo, si te parece bien, vamos a escuchar un breve fragmento de Tomás y volvemos con este Mil Voces.
En el marco del el desalojo dictado por un juez de letras de Cortés el día de ayer, las autoridades, incluyendo la policía, el ejército, los antimotines, los tigres, realizaron un desalojo en la comunidad de Río Chiquito, Río Lindo Cortés, donde desalojaron a 150 personas, donde el COPIN, como pueblo lenca, tenía un proceso de adjudicación de las tierras o legalización de las tierras, donde el día de ayer efectuó un juez ese desalojo. A eso de las 2 de la tarde nos habían desalojado, destruyeron los frijoles, maíz, yuca, plátanos, sus casas, sus formas de vida que tenían los compañeros y las compañeras. Fueron el día de ayer destruidos sus cultivos. Y después del desalojo, luego los compañeros han quedado en la intemperie, han quedado en un sitio donde están todos y todas apostados, pero luego el compañero Nelson García se fue a su cuarto donde alquila a buscar que comer o a buscar su comida, donde unos sicarios lo estaban esperando y lo asesinaron impactándole 4 balas en su cuerpo, donde nosotros creemos que el responsable es el Estado, porque el Estado no ha querido resolver la problemática de adjudicación de tierras, de los títulos comunitarios que el COPIN y el pueblo lenca han estado exigiendo para que haya legalización y adjudicación de esas tierras para que puedan poseer los indígenas. Pero vemos que detrás de esto también hay mucho interés económico y político, porque esta tierra es comprada, un alcalde o un exalcalde es quien dio, buscó 3 personas como testaferros para que sean como los dueños, pero quien toma la decisión es el señor Gaspar Pineda, ex alcalde municipal de San Francisco de Yojoa. Nosotros creemos que esto también es parte de la responsabilidad del Estado, porque primero asesinan a nuestra compañera Berta Cáceres y luego continúan amenazando, continúan asesinando a los demás dirigentes del COPIN, y creemos nosotros que es una avalancha que han tendido para querer desaparecernos, para querer que nosotros quedemos sin nuestras tierras en el territorio hondureño, en el pueblo lenca. El interés principal es del Estado de quitarnos todas las tierras donde hay minerías, o donde hay agua, donde hay oxígeno, donde hay bienes naturales para concesionarlas, porque sabemos que el 35% del territorio nacional está concesionado para transnacionales.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm.
También en las redes sociales, Facebook, Radio Mundo Real, y en Twitter, @RadioMundoReal.
Y en Honduras nos quedamos porque la violencia perdura y continúa y se acrecenta. Después de lo de Berta, después de lo de Nelson, también tenemos la novedad de que el sobrino del diputado Rafael Alegría, más precisamente Cristian Mauricio Alegría Turcios, integrante de Vía Campesinas Honduras, sufre un atentado donde sale herido, pero afortunadamente sale con vida de esta situación. Tras el magnicidio del pasado 3 de marzo de la dirigente lenca hondureña Berta Cáceres, la retención del activista mexicano Gustavo Castro Soto de la organización Otros Mundos, Amigos de la Tierra México, y mientras se encuentra llegando a Honduras una misión internacional integrada por diputados de Europa y América Latina para interesarse por la situación humanitaria en ese país, nuestro compañero Mauro Ramos estuvo en diálogo con el diputado y dirigente campesino Rafael Alegría, el cual enmarcó la violencia contra organizaciones con complicidades desde el Estado y redobló el pedido de solidaridad y denuncia internacional, donde también crearon la articulación popular hondureña Berta Cáceres. En diálogo con Radio Mundo Real, este miércoles el dirigente de la Vía Campesina, Rafael Alegría, calificó el atentado contra su sobrino, Cristian Mauricio Alegría Turcios, quien trabaja en Vía Campesinas Honduras, como un plan de represión en contra de esa organización.
Alegría se refirió a una política de represión abierta desde el Estado y los grupos económicos hacia las organizaciones populares. Definió como vil el asesinato de Berta Cáceres y denunció con firmeza los intentos de separar en la investigación los móviles de su asesinato con la lucha del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. Edgardo, ¿vamos a escucharlo a Rafael?
Vamos a escucharlo.
Dejemos que hable él.
Dada la situación de represión abierta contra los luchadores y contra los movimientos sociales, pues hemos hecho asambleas populares y hemos organizado lo que se denomina articulación de movimientos sociales de Honduras, Berta Cáceres, donde estamos todos los movimientos sociales para impulsar la acción y la movilización. El día de mañana, compañero, hay una movilización indígena en Honduras, impulsada por OFRANED, Organización Fraternal Negra de Honduras, y el COPIN, y donde lo estamos apoyando todos los movimientos sociales. También la Vía Campesina reunida el día de hoy anuncia movilizaciones campesinas también en todo el país en los próximos días, en alianza posiblemente con el COPIN y OFRANED. O sea que está planteada la movilización social en Honduras nuevamente, ya por una necesidad de enfrentar esta política liquidacionista, pues, contra dirigentes sociales y populares y contra todas los asesinatos, las amenazas que se están dando, los atentados contra compañeros de las organizaciones campesinas, incluyendo a la Vía Campesina. Entonces está planteada la movilización. Nosotros también queremos hacer un llamado a través de este medio, compañero, para que reactivar nuevamente la comunidad internacional con Honduras, ¿verdad? Porque solo la movilización social y la solidaridad internacional podemos sobrevivir ante este plan agresivo de represión y liquidación de dirigentes sociales que estamos viviendo en este momento.
Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento. Va tranquila, la bala no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirope de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene.
Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario. Para ser un mercenario habrá que ser millonario. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. René, calle 13, la bala, Edgardo.
Lo que estamos escuchando. Suena? Sí.
Poeta de Medio. Pero le suena, ¿no? Tiene mucho que ver con esto que
tiene
estamos.
Tiene una cosita que ver, ¿no?
Tiene alguna cosa que otra que ver. El rico da la orden y el pobre la dispara, ¿no? Hay quienes asesinan y no dan la cara. Y también antes de usar balas disparo con palabras. Hay una frase por ahí de Berta en algunos afiches e imágenes de ella que se andan difundiendo por ahí, que dice: vos tenés la bala, yo la palabra. La verdad que más nada para decir, ¿no?
No.
Edgardo, vamos a ir metiéndonos entonces en la misión. En la misión internacional.
Porque seguimos en Honduras.
Para Berta, vamos a seguir en Honduras. Todo el programa va a ser en Honduras. Estamos dedicados a Honduras absolutamente. desde, desgraciadamente, el asesinato de Berta.
Y donde el 16 de marzo comenzó en Honduras la misión internacional Justicia para Berta Cáceres, integrada por los parlamentarios europeos y referentes de organizaciones y movimientos de América Latina. La misión se propone tener reuniones en distintas esferas del Estado hondureño para reclamar justicia para Berta Cáceres, seguridad para los luchadores sociales de ese país y para el militante mexicano Gustavo Castro, quien aún se encuentra retenido sin poder salir de la embajada mexicana en Honduras.
Me gustaría contarle, Edgardo, y contarle a la gente que todavía no sabe quiénes son los integrantes de esta delegación internacional, o al menos varios de ellos. Miguel Urbán Crespo es de Europa, eurodiputado de Podemos, del Grupo Español, ¿verdad? Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica. Nora Cortiñas, de Argentina, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pedro Arrojo, España, diputado de Podemos en el Congreso de los Diputados de España. José Olvera, México, de la Unión Nacional de Trabajadores, de la CCA de México, Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CCA más particularmente. Beverly Quines, de Argentina, coordinadora de Diálogo 2000, Jubileo Sur Argentina, integrante de la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad. Mirna Perla Jiménez, de El Salvador, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Brian Finnegan, Estados Unidos, es de la CCA también, Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, como decía, de la Coordinadora Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Zulma Larín, El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia. Está la compañera y amiga Natalia Atz, de Guatemala. Seiba, Amigos de la Tierra Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, también integrante de la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad. Gustavo Lozano, de México, académico y abogado de la Coalición de Movimientos Sociales por el Agua y por la Tierra, del MAPDER y la REMA, en articulación con el Movimiento Centroamericano. Tom Cuchars, de España, asesor político de la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo, integrante también de la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad. Y Miguel Ángel de los Santos, México, abogado de la Red Iberoamericana de Jueces.
De toda esta delegación pudimos conversar con Rosalinda Hidalgo.
Una de las entrevistas, una de ellas. Vamos a repasar varias, pero fue la primera que hicimos para darle pie a la misión acá en Radio Mundo Real.
Exactamente, la cual nos comentó los cuatro objetivos que tiene esta misión. El esclarecimiento, obviamente, del asesinato de Berta, exigir a las autoridades correspondientes de Honduras que identifique a los responsables y las causas. El segundo punto es que Gustavo Castro sea devuelto a México. Intentaron asesinarlo, no lo dejan salir del país, su seguridad está en riesgo y eso es algo que también va a ver la misión. Un tercer punto es saber por qué no se cumplieron las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Berta y para los miembros del COPIN. El último objetivo de la misión es ver cuáles son las implicaciones de los financiamientos para hacer megaproyectos. Están bañando de sangre a los territorios de los países. La instalación de estas empresas está teniendo costos muy altos para la vida de las personas y la soberanía de los países.
Antes de pasar al audio de Rosalinda, esta compañera, amiga también de Radio Mundo Real, del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, el MAPDER, aprovechar la mención a Gustavo Castro. A Gustavo se le ratificó la alerta migratoria que no le permite salir de Honduras durante 30 días. Desde esa alerta ya va aproximadamente una semana, o sea que le están quedando más de 20 días todavía. Los abogados de Gustavo, los movimientos sociales hondureños y también de toda América Latina, y mismo la misión, están presionando para que el Poder Judicial hondureño atienda las demandas y los recursos legales que los abogados de Gustavo están presentando antes de irse de licencia en Semana Santa, para que Gustavo pueda irse del país. Gustavo ha atendido todos los requerimientos de la justicia. Desde Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, están poniendo mucho énfasis también en que Gustavo es una víctima, porque así lo es. O sea, Gustavo estaba con Berta en el momento del atentado, Gustavo fue herido. Gustavo luego que fue...
testificó herido también, testificó, ¿no? O sea, no es que...
Exactamente. Ha testificado muchas veces, sin embargo la última vez que tuvimos una entrevista con una compañera, Libertad Díaz, de vocera de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, nos decía que hacía como 5 días que Gustavo no tenía ningún requerimiento de la justicia. Y realmente Gustavo, esto es lo que dicen, a ver, desde la gente de la misión hasta autoridades, gente especialista en estos temas y también los movimientos sociales, por supuesto que Gustavo realmente está en peligro. La embajadora mexicana en Honduras le dijo ayer a la misión internacional Justicia para Berta Cáceres que Gustavo realmente corre peligro en Honduras. O sea, no es algo que inventen los movimientos sociales. Gustavo estuvo en un lugar donde se atentó contra la vida de una persona y también contra la de él. Entonces realmente es una víctima, realmente ha colaborado un montón de veces con la justicia, ha estado ahí varios días sin que se le pida ninguna colaboración. Realmente hay una presión muy fuerte, es ilegal. De hecho, hay convenios internacionales, nos contaba Libertad Díaz de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, convenios firmados entre México y Honduras, en los que se estipula que una persona, digamos, que está en esta situación, digamos, de ser brindar declaraciones y aportar datos para un juicio, tiene derecho a hacerlo desde su país. O sea que una de las cosas que se pide al gobierno mexicano y al gobierno de Honduras es que se respeten y se cumplan los acuerdos internacionales. Y en ese sentido, y ya para terminar, hacer una mención también a que realmente la diplomacia mexicana en Honduras se ha portado muy bien con Gustavo. Realmente lo han protegido, lo han tenido en la embajada de Tegucigalpa todo el tiempo. Desde que pasó lo que pasó, no lo han dejado solo. En algún momento Gustavo tuvo que ser llevado, tuvo que ir a La Esperanza, Intibucá, el lugar donde fue asesinada Berta Cáceres. La diplomacia mexicana siempre lo acompañó, de alguna forma siempre han sido una protección y es ahí donde él está viviendo. Sabemos que ayer la misión internacional Justicia para Berta estuvo reunida con Gustavo, sabemos que fue un encuentro muy emotivo, y bueno, a medida que se vayan sucediendo las cosas iremos teniendo más información, pero me parecía bien importante compartir esto, Edgardo, de lo que Otros Mundos piensa al respecto y lo que las organizaciones, movimientos sociales, no solo hondureños sino latinoamericanos, por supuesto mexicanos también, están haciendo para que Gustavo pueda regresar a su país con su familia.
Claramente, pero vamos a escuchar a Rosalinda, si te parece.
Muy bien, escuchemos a la compañera del MAPDER.
La misión tiene cuatro objetivos muy claros. Es el esclarecimiento del asesinato de Berta. Esto es exigir a las autoridades correspondientes en Honduras qué es lo que está sucediendo con el asesinato de Berta, quiénes son los culpables, cuáles fueron las causales. Y un segundo punto es pues que el Gustavo Castro sea devuelto a México, pues él ha cumplido ya con todas sus diligencias, bueno, no ha cumplido con todas sus diligencias, precisamente ese es el argumento, pero por lo menos las tres que faltan, pues él las puede realizar aquí, porque él ha visto voluntad, ¿no? Pero en este caso la fiscalía y la jueza de Intibucá fueron los que le negaron la salida a Gustavo Castro. Entonces, no nos parece que este hecho esté aislado de todo lo que está sucediendo con el asesinato. O sea, Gustavo Castro fue víctima, también él pues fue herido, también tuvo pues un intento de asesinato. Y bueno, entonces yo creo que la seguridad de Gustavo está en riesgo y eso es lo que también va a ver esta misión. Un tercer punto es el seguimiento a las peticiones de la familia de Berta y de los miembros del COPIN. La familia de Berta, bueno, pues quiere saber qué pasó con las medidas, por qué no se llegaron a cumplir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Y también el COPIN, pues desafortunadamente ayer asesinaron a otro compañero y eso pone en una situación de alarma. Entonces, si hay una discriminación muy fuerte ante este movimiento, también es que hay intereses muy grandes detrás, pero que está matando gente, ¿no? Y bueno, precisamente es otro de los, el último objetivo de la misión es ver cuáles son las implicaciones que los financiamientos para hacer hidroeléctricas, para hacer megaproyectos, están bañando de sangre a los territorios de los países, ¿no? Pues no solamente Honduras es el caso, sino también Guatemala. Ahora mismo asesinaron a un compañero en el Petén. Entonces vemos que es una embestida muy fuerte, ya es una guerra por el agua que está dañando, ¿no? Que está desplazando, que está lastimando mucho, está teniendo la instalación de estas empresas está siendo muy muy altos los costos para la vida de las personas y la soberanía de los países.
Hoy y ayer se suceden importantes movilizaciones en Tegucigalpa, convocadas por la Organización Fraternal Negra Hondureña, o FRANEP por su sigla, y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. entre otras redes sociales, en reclamo de justicia para el caso del asesinato de la dirigente Lenca Berta Cáceres y la defensa de los bienes naturales. Los manifestantes y varias organizaciones populares hondureñas denunciaron y denuncian la represión policial a las delegaciones de varias partes de Honduras que buscaban llegar a Tegucigalpa ayer y hoy vía buses para participar de las movilizaciones. Bartolomé Chocoj, del Grito de los Excluidos y proveniente de Guatemala, y Natalia Atz, de Amigos de la Tierra Guatemala y en representación de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe y Amigos de la Tierra Internacional, son los entrevistados que vamos a tener a continuación.
Exactamente, Edgardo, son las primeras personas en realidad que entrevistamos de la misión internacional Justicia para Berta Cáceres. Al momento que se daban estas manifestaciones que tú nos contabas, ellos estaban preparando una conferencia de prensa que se realizó ayer, sobre la cual vamos a leer ahora algunas cuestiones importantes y destacadas. Pero si te parece, vamos a escuchar unos minutitos a Natalia Atz, de Amigos de la Tierra Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina, el Caribe, Amigos de la Tierra Internacional, y Bartolomé Chocoj, del Grito de los Excluidos, también desde Guatemala, pero en Honduras, ¿no?
En Honduras.
Bien, un proceso de investigación transparente, por otro lado, que la justicia se aplique de conformidad con principios de equidad, respetando criterios universales de derechos humanos, que haya, que se evite toda clase de imparcialidad que de alguna manera pues atente contra el derecho a la justicia, ¿no? La justicia universal.
Pues la misión, pues el mensaje es el solidarizarse con el pueblo hondureño, ya que lo está pasando por momentos bien difíciles. Hoy mismo hay movilizaciones acá en Honduras donde se ve que hay también mucho control. Desde el camino han estado parando los buses, ¿verdad?, de la gente que viene a las movilizaciones. Entonces, aquí se requiere mucha solidaridad de otros países. El atentado que sufrió el compañero de la Vía Campesina anteayer. Entonces, la situación no está fácil para los hermanos y hermanas hondureños, así que hacemos ese llamado para que se pronuncien, ¿verdad?, los diferentes países en apoyo a los compañeros de Honduras para exigir justicia para Berta, que se hagan las investigaciones correspondientes, también porque Gustavo regrese a su país, y lo más importante también es pedir porque ya no haya muertes de defensores y defensoras de derechos humanos de Honduras, ya que también asesinaron otro compañero más del COPIN en estos días. Entonces la violencia continúa, ¿verdad?, en contra de COPIN. Entonces sí se necesita mucha solidaridad hacia los compañeros del COPIN, del cual era coordinadora Berta Cáceres, que fue asesinada. Entonces hacemos ese llamado.
Muy bien, eran Bartolomé y Natalia desde la misión en Honduras cuando ya se estaban preparando para la conferencia de prensa que se celebró ayer. Y en ese mismo momento, después de ellos, pudimos conversar también con Carla Lara, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Una entrevista muy fuerte, Carla termina llorando la entrevista. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras es la red que está de alguna manera coordinando buena parte de esta misión internacional, apoyando a la gente que ha llegado del extranjero, en coordinación continuamente con el COPIN, que están liderando un poco el proceso de esta misión junto a otros movimientos y organizaciones sociales y populares hondureñas, ¿verdad? Pero bueno, fue una entrevista jugosa, difícil, pero en la que Carla nos deja ver también muchas de las cosas que estaban pasando en la movilización, en las manifestaciones, lo que iba a estar pasando y pasaría y ya pasó también ahora, un día después, en la misión. Y bueno, mucho también de sentimiento por la pérdida de Berta. Escuchemos un fragmentito breve de Carla, que la van a poder seguir también, ver la entrevista completa en Radio Mundo Real.
Hay un ambiente extraño, ¿verdad? Nosotras de alguna manera estamos reviviendo, sumando un dolor de una dimensión que no puedo explicar lo irreparable que es por la ausencia de Berta. Hoy más que nunca podemos sentir la ausencia de Berta, y hoy más que nunca también le pedimos a nuestras ancestras que nos den la fuerza que necesitamos para estar en la calle sin Berta, y converte al mismo tiempo, porque estamos reviviendo el tiempo del golpe en nuestras vidas, en nuestros cotidianos, en la necesidad de estar alertas las 24 horas del día, llenísimas de tareas, de llenísimas de cosas, de expectativas y de exigencias. Y hay una sensación de urgencia, de dolor, de impotencia y una necesidad muy, muy, muy urgente de encontrarnos para darnos fuerza, ¿verdad? Para sentir que por eso nos alegra recibir a la misión, a mí en lo personal, saber que Norita Cortiña viene es una cosa que me alegra, porque las personas que en vida acompañamos a Berta y a la lucha del Copín, estamos agradecidas, ¿verdad? Porque nunca lo hemos hecho solas, ¿verdad? Y la Red Nacional de Defensoras fue un espacio muy cercano a Berta y al Copín. Y vamos a seguir estando, porque sabemos que esta es la apuesta, la construcción de las autonomías territoriales, el derecho de los pueblos indígenas, esos otros poderes y posibilidades de ser y estar, es la apuesta a la que nosotras, en la que nosotras creemos y a la que le vamos a seguir dando todo lo que haya que dar.
Muy bien, Edgardo. Y vamos a llegar hasta el día de hoy, 18 de marzo, porque hoy la Misión Internacional de Justicia para Berta Cáceres ha emitido su segundo comunicado de prensa, una misión que, recordemos, va hasta el día 20, o sea, hasta el domingo. Ha emitido un segundo comunicado de prensa en el que se ha centrado básicamente en los principales puntos de la conferencia de prensa realizada ayer por la misión. Recordemos que antes de ayer, o sea, el día 16 de marzo, los integrantes de la misión llegaron sobre la tarde, tardecita, noche hondureña, en distintos momentos. Y ayer empezaba la misión, a pesar de que el 16 ya hubo reuniones, ya hubo instancias de reunión, especialmente con los movimientos sociales, ayer la agenda fue realmente cargada. Entonces vamos sobre el mediodía, a las 11 horas, en realidad, de Tegucigalpa, Honduras, se realizó la conferencia de prensa. El comunicado de hoy, de alguna manera, está centrado en los resultados de esa conferencia. Se subrayó, por ejemplo, en la rueda de prensa que es evidente que el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres es un crimen político. Se reforzó la necesidad urgente de contar para su esclarecimiento con una comisión internacional de investigación independiente, imparcial, transparente, y se resaltó la obligación del gobierno de Honduras de facilitar las labores de investigación y evitar cualquier medida que dilate el proceso o aporte confusión. Esto es lo que la misión decía ayer en la conferencia de prensa. Seguimos resaltando algunos puntos. También se afirmó que las autoridades, la Presidencia de la República y el Ministerio Fiscal están en la obligación de facilitar toda la información posible y la participación de la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro, respetando sus derechos como víctimas. Uno de los integrantes de la misión, Brian Finnegan, que decíamos es integrante de la Federación Estadounidense de Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, planteó la urgencia de contar con medidas de protección que garanticen la seguridad de Gustavo Castro. Se explicó que el 16 de marzo tuvo lugar una reunión con el Ministerio Fiscal en la que la misión trasladó su preocupación porque se investigue en base a las sospechas que pesan sobre la empresa DESA, recordemos, la empresa a cargo del proyecto Aguazarca, contra el cual luchaba Berta y el Copín, Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima, es la empresa que, bueno, una empresa que amenazó de muerte varias veces a Berta y sin embargo no es aparentemente una de las líneas de investigación de la policía y las autoridades judiciales hondureñas. Otra preocupación que se expresó se refiere a la falta de claridad sobre el papel del FBI estadounidense en la investigación. Una cosa que el gobierno de Honduras ha dicho varias veces, Edgardo, de que el FBI está participando, como intentando dar una tranquilidad, pero no se sabe en carácter de qué o haciendo qué cosa.
De hacer la cosa más turbia.
Exacto. Deja, gracias, no me defiendas, como dice algún refrán por ahí, ¿no? Miguel Urbán, que es eurodiputado de Podemos y representante del Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, denunció la responsabilidad por omisión de la Unión Europea y del gobierno español en el crimen contra Berta, la violencia política en el país y los más de 110 asesinatos de defensores de derechos humanos. Planteó la urgencia de que la UE actúe ante la violación de diversos artículos del acuerdo de asociación entre la Unión Europea con Centroamérica. Hay planteos también de cumplir con las cláusulas de derechos humanos de los fondos de cooperación y convenios de cooperación y ayuda oficial al desarrollo de la Unión Europea y sus países miembros. Hay mucha presión desde varias partes del mundo, también desde Estados Unidos, Edgardo, por incluir penalizaciones o castigos económicos, digamos, al gobierno de Honduras. Los integrantes de la misión también enfatizaron la preocupación por el estado en que se encuentra retenido el mexicano Gustavo Castro y demandaron a las autoridades que le garanticen la vida, la integridad personal, la seguridad y el retorno inmediato a México. En fin, invitamos a todos y todas quienes estén escuchando en Mil Voces y tengan ganas, noticias de la Misión Internacional de Justicia para Berta Cáceres. Esa es la nota de prensa publicada hoy mismo, ya subida a Radio Mundo Real, de la misión, la nota de prensa de la misión, en el segundo día de actividades fuertes, digamos, en el marco de este trabajo coordinado internacional allí en Honduras, Edgardo.
Y es donde seguramente sigamos relevando, levantando información, publicando información hasta el día que termine la... y después, obviamente, ¿no? Pero nuevas novedades que pueda tener esta misión que se extiende hasta el domingo.
Absolutamente, absolutamente, Edgardo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, José, vamos cerrando este Mil Voces 296, que estuvo bastante cargado de información. Fue casi un programa especial y exclusivo sobre Honduras, aunque tocamos en...
algún otro tema latinoamericano, digamos. Latinoamérica... Duele.
Pero ya iremos adentrándonos también, manteniendo todo lo que tenga que ver con Berta y Honduras en el próximo programa, pero también metiéndole un poco el diente también a la situación que está bastante complicada en Brasil. Y
completamente. Tenemos a Mauro allá. Estamos alertas a toda la región, claramente, ¿no? Un momento de preocupación. De preocupación y de lucha y resistencia también, ¿no? Digo, como está pasando hoy en Brasil, los movimientos sociales saliendo a defender la institucionalidad, a defender el proceso que se ha ganado, los avances que se han ganado para las clases trabajadoras, para los más desposeídos, a defender esos logros y a defender un gobierno que ha sido democráticamente electo, ¿verdad?
Sí, antes de despedirnos nos vamos a ir con un poeta contemporáneo, un músico insignia de dentro de la música uruguaya, y que hoy estaba leyendo un poco una de sus canciones y pensando en Berta, me parece que como que tiene mucho que ver, y voy a leer solamente un fragmento y después vamos a escuchar la canción completa.
Antes de que lea el fragmento, Edgardo, y si le parece, con ella nos despedimos. Hace bien poquito, hace unos días atrás, se conmemoraron, poeta fallecido, ¿verdad? Habría cumplido 80 años, y hace pocos días atrás tuve la posibilidad de ir al concierto en el Estadio Centenario acá de Montevideo, la capital uruguaya, con muchos artistas, músicos, músicas uruguayas y uruguayos. Un lindo espectáculo y contarle a la gente que Alfredo Zitarrosa habría cumplido 80 años hace muy pocos días atrás.
Hago falta y siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en esta fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta, que defraudo una espera. Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos hollando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana, mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua en el idioma de todos, el gesto de mi cara en la honda preocupación de mis hermanos.
¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor mis ganas de sonarte entera y mía. Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niños. Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan. Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos. Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre, sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas idiotas. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía, cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco.
Toca la guitarra negra, tócala, tócala.
Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre y su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Aristides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mostaza, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no halló nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Aristides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie, ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles. Pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba la vida junto con su almuerzo. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles, por todas las ventanas de los hospitales. La noche entrará cabeceando, saltará para adentro, sombra a sombra, a la luz del farol, y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Mi corazón está mejor sitiado que mi casa más cercada que mi barrio cercado por
tócala,
mi pueblo.
Guitarra negra, tócala, tócala.
En mi barrio vive el presidente, cercado por un muro casi derrumbado.